El historiador Javier Caballero Chica sigue estudiando la arquitectura de los edificios que encontramos en la capital leonesa, en esta ocasión para el congreso convocado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Esther, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias por atender la llamada de la COPE para hablar de la arquitectura sanitaria en la década de los años 50, que es la que ha centrado tu último trabajo. Javier, ¿es León un referente en este tipo de edificios?
Bueno, a partir de esta época de los años 50, como bien dices, es el momento en el cual la arquitectura moderna empieza a tener referencias y a hacerse eco en la ciudad, puesto que anteriormente, durante el periodo de la Guerra Civil, el periodo de la década de los años 40, pues había una arquitectura más de carácter autárquico, una arquitectura más bajo esas directrices que había marcado el franquismo, o había intentado marcar, que eso es un punto de inflexión muy, muy destacado. Y se establece un poco esa dicotomía entre la arquitectura esta de carácter español, el carácter imperial que se quería poner en manos del régimen, y por otro lado esa lucha por el carácter racionalista o carácter moderno que, como bien digo, pues quería empezar a florecer en los años 50. Si bien es cierto que durante los años de la década anterior también había numerosos ejemplos de estas características.
En este estudio, partes de los orígenes de la arquitectura sanitaria de León, ¿cuáles son?
Pues el origen de la arquitectura sanitaria partimos en Santo Domingo, del antiguo hospital San Antonio Abad, que estaba pegado a la iglesia de San Marcelo. Luego hacemos una especie de viaje cronológico en el tiempo, nos tenemos que remontar al San Antonio Abad que hay en 1918 realizado por Cárdenas en los Altos de Nava, y luego una serie de hospitales que se van creando en la década de los años 10, en la década de los años 20, muchos de ellos desaparecidos por desgracia a día de hoy, que estarían pues en el paseo de Condesa de Sagasta, en Lope de Vega, que estoy convencido que muchísimos de ellos, nuestros oyentes, los desconocen por completo porque no se les ha dado mucho protagonismo y, como bien digo, pues están desaparecidos.
En esta década de los 50 que analizas, destaca el Centro de Salud de la Condesa, levantado por uno de los arquitectos más reconocidos de la época franquista.
Sí, eso es. Esta obra la hace en el año 1952 un arquitecto que se llama Martí de Odriozola, que es uno de los grandes exponentes del INS en aquel momento, como bien dices, en los años 50 aproximadamente, que está acompañado por Fernando García Mercadal, Aurelio Botella, y entonces es referencial en el sentido de que rompe esa arquitectura tradicional que estábamos exponiendo con anterioridad y realiza ese gran muro pantalla que está expuesto a la zona oeste del edificio, con miras hacia el río, como una especie de gran muro gravitatorio. Si te das cuenta, pues apenas no interfiere en nada en los vanos, son vanos limpios, vanos translúcidos, y sobre todo hay un sistema muy muy moderno, que es ese sistema de ventilación, que esa especie de lamas que se pueden mover a través de una manivela interior, que ahora nos puede parecer un poco irrisorio y no le damos importancia, pero que en aquel momento, en los años 50, fue auténticamente revolucionario, algo que no era nada esperable en un tipo de edificio, sobre todo de carácter institucional. Si bien es cierto que también hay un componente tradicional, como es la cubierta de pizarra, una cubierta de pizarra que nos evoca al mundo del Escorial, nos evoca al mundo del Prado, de los dos Juanes, Juan de Herrera y Juan de Villanueva, y digamos que está en ese momento esa lucha, esa dicotomía, esa pugna entre un lenguaje tradicional y un lenguaje moderno.
Pero si algo caracteriza a este tipo de edificios es el racionalismo y la funcionalidad, ¿no?
Sí, eso es. Una de las grandes virtudes que tiene el edificio, que su nombre original es el Ambulatorio La Rucea. Mucha gente lo conoce como el Ambulatorio de Condesa, pero si nos damos cuenta cuando entremos, esto es una cuestión que quiero hacer hincapié a nuestros oyentes, cuando entren por la puerta y esa gran escalinata de acceso, se giren hacia atrás y miren cómo el cartel todavía está allí, pone Hermano La Rucea invertido, y lo que pasa es que hay un gran marco por el instapado, y es el nombre originario del edificio, Hermanos La Rucea, que eran una familia vasca muy muy tradicional, muy conservadora, muy afín al régimen franquista. Entonces, digamos que en cierta medida todos aquellos personajes que favorecieron la implantación del nuevo régimen, pues fueron favorecidos mediante, pues eso, pues a través de nombres de calles, a través de nombres de edificios emblemáticos, como en este caso de los ambulatorios de La Rucea. Y en lo que tú dices, sí que es un edificio completamente funcional, aséptico, digamos que una gran limpieza en su parte interior, que está confeccionado por tres crujías, una crujía determinada para los médicos, una segunda crujía para la sala de espera y una tercera que estaría en la zona de para los montacargas, para las escaleras. Es un edificio completamente abierto a la transitabilidad y muy moderno en ese espacio, en el concepto de los espacios y los movimientos diáfanos.
Y que sigue cumpliendo el objetivo para el que fue creado.
Exactamente, ese es una de las grandes virtudes. Hubo una rehabilitación en el año 85, un tanto discutible, se le podía poner en algunas objeciones, pero bueno, en líneas generales sigue cumpliendo perfectamente y sobre todo también se ve esa modernidad en las mamparas de separación, en las manillas, en la carpintería metálica que tampoco se veía hasta esa década de los años 50, puesto que anteriormente era una carpintería de madera. Es decir, hay una serie de elementos, de herramientas que se colocan dentro del edificio que le hacen ser un ejemplo muy de gran modernidad para lo que era los años 50 en León.
Por cierto, y antes de terminar, Javier, un honor participar en un congreso convocado por la Universidad de Pamplona.
Sí, pues es que todo esto parte de una convocatoria que hace la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona, hace una convocatoria para participar en el congreso a todas aquellas personas vinculadas en este mundo de como historiadores del arte o arquitectos, en el cual la convocatoria era hablar de arquitectura y salud entre los años 1914 y 1975. Entonces yo, después de darle muchas vueltas, pues encuentro este edificio, entre comillas, encuentro documentación y me pareció una aportación destacada. Yo presento una propuesta al Congreso, ellos la aceptan, me dicen que van a publicarlo en las actas, me dicen que haga una comunicación en condiciones de unos 10-15 folios, ellos te marcan las directrices de una manera muy, muy específica, y a continuación me dicen que a pesar de que me lo quieren publicar, quieren que yo también vaya allí al Congreso de Pamplona, pues para que se lo cuente a través de una comunicación, con lo cual pues todo un orgullo. Además, es importante porque eran todos los participantes eran arquitectos, menos yo, que soy historiador del arte, con lo cual pues era una especie de ave raíz allí dentro del Congreso, pero ellos me hicieron sentir muy bien y la verdad es que la Universidad de Pamplona es todo un referente en este mundo de la arquitectura y con lo cual pues estoy muy agradecido.
Pues te damos la enhorabuena y también te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos.
Gracias a ti, Esther. Un beso.